George Clooney tiene algo que ninguna otra estrella actual posee. Nadie, ya sea hombre o mujer, es inmune a su encanto.
Todos preparados. Empieza el espectáculo.
Clooney es el paradigma del ubersexual, un hombre muy varonil que se cuida en todos los aspectos. Su nombre es uno de los fijos en los puestos altos de esas listas que constantemente publican las revistas. Hombre más atractivo del planeta, mejor vestido, personaje público con mejor imagen capilar. Su impacto entre las mujeres lo hemos comprobado nosotros mismos con nuestras compañeras. En las ruedas de prensa suelen preguntarle cuándo rodará alguna escena de desnudo.
Oh, yeah.
I'm doing that next.
Sí, sí, lo haré pronto.
Sí,
sí, cuando pasas de los 40, tratas de no hacer muchas escenas de desnudos, es la verdad.
So wait, what was your question?
¿Y cuál era tu pregunta?
Oh, am I going to direct?
Ah, que si voy a dirigir.
Yes, I'm going to
direct.
Sí,
sí, voy a rodar desnudo.
Pero no solo con las mujeres, también conecta bien con los hombres, ya que para nosotros representa el sinvergüenza, simpático y carismático que a todos nos gustaría ser. Irónico, ingenioso, siempre dispuesto a gastar bromas.
¿Sabes? Esa es una de las ventajas de ser adulto. Puedes actuar como un niño siempre que te dé la gana.
Vamos con unas cuantas fotos de sus primeros años. De joven fue un buen jugador de béisbol. Incluso llegó a hacer una prueba para fichar por el equipo profesional de los Cincinnati Reds. Ahora le pega más al golf y sobre todo al baloncesto. En el programa de televisión de David Letterman le retaron a probar su tiro y metió 6 triples seguidos.
¿Qué? ¿Estoy en forma o no estoy en forma?
Su vocación artística le viene de familia. Es hijo de Nick Clooney, un conocido presentador de televisión. Su madre fue Miss Kentucky, su tío el actor José Ferrer y su tía Rosemary Clooney, la famosa cantante norteamericana.
Soy una persona que siempre ha estado preparada para afrontar la fama, ya que varios miembros de mi familia la han tenido. Además, a mí no me ha pillado por sorpresa, porque me llegó a los 30 y tantos, no con 20, como le ocurre a la mayoría de los actores. El llevar mucho tiempo en esto y el haber tenido altibajos y épocas malas te hace tomártelo todo con mucha más calma cuando llegan los buenos tiempos.
Es verdad que la fama le llegó tarde. Su primo, el también actor Miguel Ferrer, fue el que le animó a abandonar sus estudios de periodismo y dedicarse a la actuación. Pero, como le auguraba el ciego de O'Brother, la empresa no sería fácil.
Primero tendréis que recorrer un camino largo y difícil. Un camino lleno de peligros. Pero no temáis los obstáculos de la ruta, pues el destino ha dispuesto ya la recompensa.
Hizo pequeños papeles en series como Se ha escrito un crimen, incluso dio vida al jefe de Roseanne durante toda una temporada, pero su personaje acabó siendo eliminado. En el cine participaba en películas de serie Z como Grizzly 2 o El regreso de los tomates asesinos y le tumbaban en todos los castings importantes a los que aspiraba. Fue rechazado, por ejemplo, en las pruebas para Reservoir Dogs o Living Las Vegas e intentó también sin éxito hacerse con el papel de Brad Pitt en Thelma y Louise.
Siempre me pierdo todo lo bueno.
Su carrera parecía que jamás iba a despegar.
Ya sé que he cometido algunos errores tácticos, pero debéis confiar en mí.
Y entonces llegó su gran oportunidad en forma de otra serie de televisión.
Urgencias. El primer día.
El pediatra que interpretaba en Urgencias le convirtió en el Dr. Gannon de la tele de los 90.
A ver, cariño, dime dónde te duele más, ¿eh? Intenta concentrarte, ¿de acuerdo? ¿Me oyes? Por aquí. ¿Y aquí? El bazo.
Bien, tenemos que meterla ya en quirófano.
Y poco después llegaría también su despegue cinematográfico. Uno de los directores que le había rechazado los castings, Quentin Tarantino, se acordó de él y le recomendó a su amigo Robert Rodríguez para el papel de hermano suyo en Abierto hasta el amanecer.
Necesito a Quentin y a George inmediatamente. Necesito localizar a Quentin y a George.
¿Alguien sabe dónde están Clooney y Tarantino?
Desde entonces no ha parado de hacer cine. Su estilo relajado e irónico recuerda a Cary Grant y en su filmografía se alternan títulos muy comerciales con películas con vocación artística. No le importa rebajar su caché de 20 millones por film si el proyecto le interesa.
No soy un snob, me gustan las películas de entretenimiento. No hay nada malo en películas como Ocean's Eleven. Son divertidas de ver y de hacer. Pero al mismo tiempo me gusta hacer otro tipo de films, que por cierto me causan algún que otro problema, como Buenas noches y buena suerte o Siriana. Me gustan porque abren un debate y me gusta estar en el centro de una discusión.
Ha conseguido varias nominaciones a los Oscar como actor, director, productor y guionista. Como intérprete estuvo nominado este año por Michael Clayton y hace 2 ganó el de secundario por Siriana.
Aunque sembráramos los tejados de parabólicas y vieran nuestras series, los ayatolás no cederían un solo ápice de control sobre el país.
Pero, pese a su éxito, George Clooney no es un tipo acomodaticio, sino al que le va el riesgo. Con su amigo, el director Steven Soderbergh, fundó la productora Sección 8.
¿Ya sabes cómo vas a financiarlo?
Tendremos los fondos.
Con lo que sacaban de películas comerciales, como la saga Ocean's Eleven, abordaban proyectos más personales y arriesgados. Llegado un momento, George Clooney también se lanzó a dirigir.
Yo siempre he querido dirigir, y no creo que haya sido solo por tener otro tipo de satisfacciones, porque yo como actor lo he pasado muy bien, pero dirigir es realmente divertido. Es fabuloso ser el jefe de Julia Roberts, por ejemplo, y tenerla a mi alrededor. Lo que sí es difícil es dirigirse a sí mismo. Esa es la parte más dura.
Ella es el partido, su tercera película. Debutó con Confesiones de una mente peligrosa y logró su mejor trabajo rodando en blanco y negro ese alegato en favor de la libertad de expresión que es Buenas noches y buena suerte.
Nos proclamamos, porque lo somos, defensores de la libertad en el mundo donde quiera que exista. Pero no podemos defender la libertad ajena, olvidándonos de la propia.
Pero Clooney no solo se compromete desde el celuloide, también con sus posiciones personales. Fue uno de los primeros en oponerse a la guerra de Irak.
Hemos tirado un montón de bombas en esta zona. Y hemos enterrado a un montón de seres humanos.
También se ha implicado a fondo en el conflicto de Darfur. Él y sus amigos Matt Damon y Brad Pitt llevan trabajando largo tiempo para recaudar fondos para los refugiados.
150 millones tirando por bajo.
El año pasado estuvo allí, en Darfur, y luego fue invitado a pronunciar un discurso sobre el tema en la ONU.
¿Cómo no imaginé que estaría aquí?
¿Que estaría aquí? ¿Leo el discurso de apertura?
Seguro que el auditorio se vendrá abajo.
Es un público fácil.
Vamos con las páginas sentimentales del álbum. Ya hemos comentado antes el tirón que siempre ha tenido entre el sexo femenino.
Buenas tardes, señor Clooney. ¿Me da su autógrafo?
Claro. Claro que sí, cariño. Dime, ¿cómo te llamas?
Clooney tiene fama de conquistador y no está dispuesto a dejar de ser el soltero de oro de Hollywood.
No, gracias. Ya he estado casado.
Bueno, es verdad. Mejor el separado de oro, porque estuvo casado con Talia, la hija del actor Martin Balsam, hace bastantes años. Su lista de novias es muy amplia. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Cameron Díaz, Lucy Liu y muchas otras. Aquí tenemos la foto de su última novieta, Sarah Larson, a la que conoció en un casino de Las Vegas donde esta trabajaba de camarera. Hace una semana, sin embargo, rompió con ella.
¿Ya no quieres estar conmigo?
Esto es complicado.
De momento no hay quien le eche el lazo y siempre que le preguntan si algún día se casará, Clooney responde lo mismo.
I got married last night.
Me casé anoche.
Con quien sí se compromete es con sus colegas. Amistad es palabra mayor para él. Ha recuperado para el Hollywood actual el espíritu del Rat Pack que tenían Sinatra, Dean Martin y compañía. Clooney forma pandilla con Matt Damon, Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts, Renée Zellweger y otros cuantos.
Todos somos amigos.
También conserva a todos sus amigos de juventud y todas las semanas, invariablemente, sale una noche de juerga con ellos. Su casa se ha convertido en una especie de residencia para amiguetes divorciados y con problemas.
¿Sabes? Bob puede quedarse en mi casa. En la habitación, donde hay tantas cajas, si las quitamos, puede dormir allí.
No será por falta de espacio. Aquí vemos fotos de sus propiedades. Tiene una casa en Italia, junto al lago Como, en la que pasa dos o tres meses al año. También una mansión en Beverly Hills que quiere vender para huir de los jaleos que monta su vecina, Britney Spears. Y según le contaba Isabel Presley en una entrevista reciente en El Hola, se está construyendo otra en la playa de Cabo, en México. En fin, ya lo ven, un tipo con suerte. Así que, para que no nos dé más envidia, cerramos el álbum y a otra cosa.
Bien está lo que bien acaba, que dijo el poeta. Yeah.